El domingo 17 del tiempo ordinario abre las lecturas con un pasaje de el Génesis, el capítulo 18. En este capítulo, lo esencial es la conversación entre Abraham y Dios. Se habla de la destrucción de Sodoma, de Gomorra, el pecado, va a llover, van a ser destruidas. Pero eso no es el eje del pasaje. El eje del pasaje es el diálogo entre Dios y Abraham, la oración de Abraham hacia Dios. Tiene rasgos de osadía y de amistad. De osadía porque es casi casi tentar a Dios. Es aconsejarle. Es decirle, Dios, que no te portas bien. Casi nada, ¿no? Pero por otro lado, de amistad humilde. Porque todo esto se dice con mucha humildad, perdóname, perdóname. Pero se dice también desde el corazón de quien conoce a Dios. Por tanto, la primera lectura de este domingo nos invita a profundizar en la oración, en el diálogo de amistad con Dios. Moisés hablaba con Dios como con un amigo, nos dice también la Escritura. Diálogo de amistad. Pero hay algo más. En el fondo de Abraham, lo que late es lo que luego va a llevar a Job al límite, es decir, la victoria del mal, o a Cogelés, la vanidad de la vida, y se resiste, es decir, en vez de rendirse, él se resiste, porque el justo va a sufrir. Él ve que la doctrina de la retribución, es decir, el malo es castigado en vida, el bueno es premiado en vida, falla. Si tú haces llover fuego del cielo, ahí caen los buenos y los malos. Que es, como digo, lo que llevó a Job y a Cogeles a interrogarse sobre esta doctrina de la retribución. Pero vamos a ver, ¿quién ha dicho que al bueno le va bien las cosas? Y Job dirá, hombre, pues yo he sido bueno, no he pecado, y se revela, y fíjate todo lo que me ha pasado. Es el mismo problema, el problema de la retribución. Y ahí Abraham se atreve, es una osadía, a decirle, pero bueno, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Lejos de ti hacer tal cosa. Lejos de ti, el juez de todo el mundo no hará justicia. O sea, que Abraham se convierte en la conciencia de Dios en esa oración. ¿Tiene eso algún sentido? Bueno, pues aparte del género literario, que va descendiendo el número, que Dios va cediendo, que Abraham, que no se ofenda a mi Señor si sigo hablando, se comporta humildemente, pero aparte de eso hay algo más. No querrá Dios que de alguna manera le llamemos la atención y nos hagamos abogados defensores del pecador y del justo? ¿No querrá Dios que en ese tipo de oración en que pedimos por unos y por otros y hasta nos enfadamos con Dios, nosotros aprendamos lo que es su amor? ¿Aprendamos lo que es su preocupación por los hombres? ¿No habrá en esa oración una pedagogía también? La grandeza de la oración para nuestro camino, para nuestra maduración, es muy importante. La oración es voluntad de Dios. Dios quiere que oremos, y que oremos atrevidamente, y que oremos atrevidamente, llegando incluso a la protesta filial y respetuosa. Que el Señor me perdone, pero le tengo que decir esto. En el fondo, en la oración, un poquito nos hacemos conciencia de Dios porque Él quiere que lo seamos, para que lleguemos a tener su misma mirada y su misma forma de ver las cosas. Precioso pasaje. El segundo está tomado de Colosenses, que es la carta que vamos leyendo y que comenzamos con aquel himno tan precioso. Hoy se trata de la vida cristiana fundamentada en el bautismo. Esto ya lo ha dicho Pablo en muchas ocasiones, de una manera muy, muy explícita, mucho, en Romanos 6. Hemos sido sepultados en unión con. Bueno, pues el bautismo es eso. El bautismo, dice, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él. ¿Esto qué es, una simbología o una realidad? ¿Nos lo creemos? Esto es real. Lo que ocurre es que no es visible. Y lo que ocurre es que aún se puede estropear. Pero es cierto. En el bautismo hemos sido sumergidos, anegados, ahogados en el mar infinito de Dios por medio de Jesucristo. Y hemos muerto con Él, bautizados con Él. Yo tengo que ser bautizado con un bautismo. ¿Y qué ansiedad hasta que ese bautismo llegue? Eso dice el Señor. Pero al mismo tiempo, ese bautismo nos ha unido a la resurrección de Cristo. Hemos resucitado con Él. Ese bautismo nos ha marcado como hijos de Dios. Este es mi Hijo amado. Ese bautismo nos ha injertado en el cuerpo de Jesús, que es la Iglesia. Por tanto, ese bautismo pues nos obliga, nos empuja a morir al pecado, a perdonarnos nosotros también unos a otros, a vivir en Cristo Jesús. Gracias al bautismo, de verdad, nada ni nadie se interpone entre Dios y nosotros, nada ni nadie. ¿Por qué se tiene que interponer nuestra estupidez y nuestro pecado? Si tenemos acceso directo a Dios hasta para corregirle, eso sí, entendedme, como Abraham, hasta para ser un poquito conciencia de Dios, porque Él juega a educarnos como un padre juega a educar a sus hijos. Imaginad un padre que de cuando en cuando un hijo suyo le dice: papá, te has equivocado en esto. Y él dice: hijo mío, es verdad, me he equivocado. Claro, es una forma también de educar al hijo, aunque no se haya equivocado. Por tanto, el bautismo nos acerca a poder hablar con Dios. Y por último, el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, la enseñanza de la oración. Vamos a ver. Aquí hay muchas cosas. Lo primero que hay que caer en la cuenta: enséñanos a rezar. ¿Que no sabemos rezar? ¿Que no sabemos? No, no tenemos fe suficiente ni palabras adecuadas. No conocemos el idioma de los ángeles que hablan con Dios. Inventamos palabras hermosas, palabras. Y la cosa es más sencilla: enséñanos a rezar. ¿Por qué no empezamos a rezar todos los días invocando a Jesucristo y diciéndole: Jesús mío, enséñame a rezar? Mira, vengo al sagrario y no sé qué decirte, y me aburro soberanamente, y me vienen a la cabeza 20.000 cosas, de mi trabajo, de mi casa, de mis obligaciones, enséñame a rezar. Enséñame. Porque de lo contrario, nunca, nunca rezaré de verdad. Esta es la primera oración. Y esta oración brota cuando vemos a Jesús rezar. Qué suerte tuvieron los apóstoles, ¿no? Cuando le veían rezar en tantas ocasiones, cuando salían de madrugada a buscarle y estaba rezando a las 3 de la mañana ante las estrellas, invocando al Padre. Ojo, pero tú desde la fe puedes ver rezar a Jesús, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cristo, pontífice y sacerdote eterno, hace lo primero que hace todo pontífice y sacerdote, orar al Padre por los encomendados a él. El buen pastor habla al Padre de sus ovejas. Y cuando nosotros esto lo contemplamos, vamos al sagrario a decir, no, voy a visitar a Jesús que está orando al Padre. Y voy a unirme a su oración. Si esto entrara en nuestro corazón, dadle muchas vueltas, pedidlo. Veréis que la oración cambia. Poquito a poco, pero cambia. Y la segunda parte es el consejo, el mandato de insistir permanentemente en la oración. Es decir, y pone una parábola. Es que viene a pedir pan, estamos acostados, márchate, pero sigue dando la lata, acaban levantándose y dándole el pan. ¿Os acordáis que en el capítulo 18 habla de lo mismo y pone otra pequeña parábola? Había un juez, no temía a Dios, no le importaban los hombres, había una viuda, hazme justicia, hazme justicia. Pero después de muchas veces el juez dice, no me importan los hombres, pero es que me está molestando, voy a hacer justicia. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? La insistencia, la perseverancia. La oración no es para un momento. Es para todo el día, aunque haya un momento en que nos desliguemos de todo para centrarnos en la oración. La oración es para todo el día. Y la característica de la oración es la presencia permanente de Dios. Si Dios va conmigo y yo soy consciente, y de cuando en cuando hasta me viene al recuerdo, ¿cómo no voy a hablar con él? Si voy por la calle y veo una situación difícil en la que no puedo hacer nada, ¿no voy a contárselo y a decirle, intenta ayudar? Insistir, insistir. Claro, para eso hay que tener fe. Y acaba ese capítulo 18, el otro capítulo de la oración, el que he leído del juez. Dice, os digo que les hará justicia sin tardar, Dios. Atención a la última línea. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¡Buf! Cuando uno escucha esta sentencia final, le da un poquito de calambre. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Habrá un momento en que la fe se oculte de tal manera que los hombres no tengan conciencia de su fe? Sería el momento final, claro. Pidamos al Señor que en nuestra época la fe no se oculte, la fe no se pierda, la fe no se disuelva. Que no permitamos que Él se ausente del mundo porque le echamos. Invocar a Dios y rezar es mantener la presencia de Dios en el mundo, porque Dios no se hará presente si no le abrimos la puerta. Es verdad que nunca se irá, porque Cristo hombre está en el cielo y es el Hijo. Es verdad, al final triunfará. Pero si pudiéramos evitar esos momentos durísimos en que la fe se nubla, en que se oscurece todo, todo, una especie de eclipse de sol total, en que la palabra Dios desaparece, no sé si será exacto, pero he leído por ahí que en una película o algo parecido que han hecho de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, no se menciona lo que en Tolkien era el eje de su vida y lo que subyace permanentemente en toda su obra, su fe católica, su comunión diaria. que eran las lembas de los hobbies que les hacían renacer cuando estaban agotados? ¿Qué era ese pan espiritual que le habían dado aquellas criaturas espirituales? Es que hay veces que se nubla todo, que no se nuble. Oremos todos.